Buenos días, vamos a dar un tiempito que la gente se siente, ¿vale? Buenos días de nuevo. Gracias por estar a todos aquí. Espero que hayáis descansado, porque hoy tenemos un día muy, muy intenso, muy bonito. Ayer se me olvidó deciros que hay que cuidar los móviles, ponerlos en silencio para que aquello de que no molesten.
Vale.
No sé. Una advertencia. Si mañana no hay vuelta ciclista. Quiere decirse que otros años hemos tenido el impedimento de que solo veníamos en metro, sí o sí. Mañana tenemos la opción todavía de los autobuses porque no hay problema en ese sentido, ¿vale? Quería explicaros, nos han preguntado por Antonio. Antonio es una persona para mí, como dije ayer, entrañable, más que un hermano. De verdad que lo siento muy cerca. El que no esté aquí es por una opción suya personal. Ha sido muchos años los que ha estado aquí. Ha llenado mucho prácticamente el Congreso. Para todos es una persona que ha sido un referente, pero es verdad que una persona en un momento dado, cuando lleva tantos años, llega a decir hasta aquí. Vuelvo a decir, ha sido una opción personal, hay que respetarla, aunque le estemos echando de menos. No le pasa nada, está bien, con lo cual, porque me decía ayer una persona, pero físicamente tiene algo, ¿no? No, no, ha sido una acción suya, que bueno, pues han sido muchos años. Ojalá el año que viene lo retome y le tengamos aquí y le tendremos que aplaudir no una vez, sino 7 veces 7, ¿vale? También os tengo que decir, se hacían presentaciones tal que antes de empezar los sábados, pero en este caso se van a hacer hoy a partir de las 8. Se van a hacer presentaciones de la agenda latinoamericana por medio de Pablo Aceña. También se va a hablar de Monseñor Iniesta por Emilia Robles. Carta de Ernesto Cardenal. El proyecto de espiritualidad y liberación por medio de Esteban Vázquez. A otra cosa, os pido que todos los que entremos llevemos el identificador. Hay quien le llama escapulario, pero yo creo que esa palabra parece que se ha quedado un poco los ancestros. Identificador, ¿vale? Más que nada, pues porque de cara a la entrada es una forma de saber, pues si alguien no lo lleva y le llama la atención es un poco desagradable. Es un detalle nada más, ¿vale? Y por mi parte, deciros que tenemos aquí a Edith Bárcena, Jalil. El acento, le va a presentar a Andrés Muñoz de Moceoz y darle un aplauso de bienvenida.
Buenos días a todas y a todos, y como ha dicho Maite, este es Jalil Bárcena, un cántabro recio residente en Barcelona hace ya bastantes años. Jalil es un islamólogo especialista en mística sufí. Es doctor en filología árabe, licenciado en ciencias de la información, máster en estudios euroárabes y diplomado en lengua árabe. Ha cursado distintos cursos de lengua árabe y ciencias del Islam en muchos países, Marruecos, Jordania, Libia, Siria, así como de musicología turca y caligrafía árabe en Turquía. Es músico e intérprete de ney, A mí esto me ha resultado curioso y luego explicaré un poquito más que me ha contado ahora Jalil. Es una flauta sufí de caña muy antigua. Hay indicios de 4.000 o 5.000 años que ya se usaba esta flauta. Y me ha comentado que por Nueva York o en Estados Unidos hay una original todavía de aquellos tiempos. Es una flauta muy antigua, pero que todavía hoy se usa para conciertos y animar un poco, porque se conecta muy bien con la mística sufí. Es que es una flauta sufí. Imparte docencia en diversas instituciones académicas españolas. Fue fundador del Instituto de Estudios Sufíes de Barcelona, en la ciudad que ya os he dicho que reside. Entre sus libros, es autor de varios libros, y os voy a decir los tres que podéis adquirir aquí en el stand de Trota. El sufismo, Jesús de Nazaret, el mito y el sabio, en colaboración con María Corbí. Perlas sufíes, historias de Nasruddin y otros varios. Asimismo, es editor y traductor de árabe al catalán de Diván de Halal. No sé si lo pronuncio bien.
No pasa nada. Halal.
Bueno, pues este es Jalil Bárcena con todo su bagaje y conocimientos y sentimiento de la mística sufí. Yo estoy seguro de que él también es místico. Bueno, pues le damos las gracias por haber venido aquí a hablarnos sobre la liberación desde la perspectiva sufí. Y como es músico, seguro que nos le hubiera gustado empezar, porque me lo ha dicho, tocándonos algunas un poquito de la flauta ney. Pero estoy seguro que aunque no pueda tocar la flauta, nos va a tocar la sensibilidad espiritual. Seguro. Y por eso, pues para ponernos en onda, se me ha ocurrido que podíamos hacer un ejercicio pequeño que hace ya muchos años, no sé si recordáis algunos, en Portugal, en los pasos del tren a nivel sin barreras, ponía una frase que todavía se sigue viendo en muchos países. Pare, mire y escuche. Pues eso es lo que vamos a hacer con Jalil. Jalil, ¿te escuchamos con ney o sin ney?
Muy bien.
Ah, perdón. Un detalle que me ha dicho también. Está haciendo su tesis doctoral.
Hice.
Sobre el ney.
Sobre el ney, sí. Ahora sí que merece, yo creo, el aplauso, ¿eh? Bueno, muy buenos días. Permítanme. Bueno, antes que nada voy a hacer una aclaración, antes incluso de los agradecimientos. Y siempre acostumbro a comenzar por los agradecimientos. De místico, nada. Yo de místico no creo que tenga mucho. Ahora sí, pero agradezco lo que hay detrás de la expresión esta del amigo Andrés. Bueno, ahora sí, cómo no, mis agradecimientos a la asociación, en especial, claro, a Juan José Tamayo, por, en fin, pues, por haberme invitado a participar, a venir y participar en el Congreso, en este Congreso pionero, en este Congreso tan importante. Me siento, la verdad, honorado de estar aquí. Agradezco a toda la organización, también a la señora Margarita Pintos, que, en fin, que ha facilitado tanto las cosas, y bueno, y gracias a ustedes también por su presencia. A Andrés, por supuesto, también su cálida presentación. Mi tesis, afortunadamente, las personas que han hecho una tesis doctoral ya saben lo que es, afortunadamente ya está acabada, no la tengo que realizar porque fue un esfuerzo realmente muy grande que dedicamos efectivamente, fíjense, a un trozo de caña que andando el tiempo, se convierte en una flauta, en un instrumento musical. Miren, la poesía y la música son dos elementos indispensables en la vida del ser humano. La poesía no es un lujo. Un lujo son aquellas cosas que no necesitamos. La poesía y la música son imprescindibles para constituirnos como personas. No son un adorno, no son esos momentos musicales para cubrir, diríamos, un espacio, por decirlo así, muerto. No, son elementos imprescindibles. De ahí que efectivamente en el tasawuf, en el sufismo islámico, la música, la poesía, también me atrevería a decir el humor a través de, sobre todo de la literatura oral, tienen tanta importancia. Porque la música y la poesía y también el humor tocan fibras íntimas de la persona que no se tocan de otra manera. La prosa teológica no toca esas fibras íntimas, pero la poesía sí, y la música también. La música nos eriza la piel. Y en casos muy contados, diríamos, ciertos discursos nos erizan la piel. Por tanto, la música, insisto, y a lo largo de mi exposición me detendría mucho más en esto, pero no quiero excederme tampoco. Digo, a lo largo de la exposición seguramente volverán a salir estas cosas. Fíjense que además los poetas siempre saben decirlo todo mejor. Siempre saben decirlo todo mejor. Y creo que eso es algo importante. Respecto al humor, pues también. El humor también es capaz de tocar esas fibras íntimas que no toca, diríamos, el discurso, que no toca, o que cierta palabra discursiva no llega. Tenemos el ejemplo de las viñetas de, yo qué sé, del Roto, por ejemplo. Y no es necesario, me atrevería a decir, mirar todo el diario. Y en esa viñeta está todo. Y en esa viñeta está todo. Por tanto, la música, la poesía, efectivamente, y el humor, que digo en la tradición del tasawuf islámico, en el sufismo islámico, es importante y se vehiculiza sobre todo a partir de la literatura oral. Y efectivamente, sí, una caña, un ney, que decimos literalmente, una caña. Algo tan sencillo, podríamos decir. Y a partir de ese instrumento casi podríamos explicar, es una pena que no lo haya traído, la verdad, casi podríamos explicar, y de hecho el sufismo explica el devenir del ser humano a partir de esa caña, a partir de ese ney. Un trozo de caña, de estas cañas que hallamos a pie de carretera muchas veces, que hallamos al lado del agua. Me atrevería a decir que existe una vinculación muy estrecha entre lo sencillo y lo profundo. Una vinculación muy estrecha entre lo sencillo y lo profundo. Entre lo sencillo de una caña y la profundidad de las melodías y de la música que puede sugerir. Si no apreciamos lo más sencillo, tampoco comprenderemos lo profundo. Solo la atención a lo sencillo permite entender lo simbólico. Solo la contemplación atenta de lo sencillo permite la revelación de lo simbólico. El acceso al sentido a través del símbolo. De eso es de lo que han hablado los místicos, las místicas, en este caso del sufismo islámico, pero también de otras tradiciones. Yo me voy a referir a unos cuantos artistas, unos cuantos poetas, porque, insisto, no son temas menores. Un déficit justamente de la teología es la falta de abordaje del tema estético. Un déficit de la teología es justamente ese, la falta de abordaje de la belleza. Y el ser humano tiene sed innata de conocimiento, sí, pero de belleza también. Digo, voy a referirme en la exposición seguramente a poetas, artistas, músicos, porque, insisto, son indispensables. Y porque en el alma del sufí hay algo de todo eso. Decía Van Gogh, quiero estar cerca de la naturaleza e ir más allá. Contemplar el verde de la hierba ya nos coloca en el umbral de su misterio. Contemplar el verde de la hierba, de esa sencillez, ya nos coloca en el umbral del misterio, del signo, podríamos decir, términos más teológicos, del signo divino que hay ahí. Por tanto, si algo caracteriza al sufismo, y ahora voy a dar un pequeño paso atrás para ser un poquito más ordenado en la exposición, pero al referirse el amigo Andrés a la caña, por la cual siento una grandísima pasión y a la que, insisto, he dedicado unos cuantos años de tesis doctoral, uno se desborda un poquito con esto y me sugiere el tema de la, como les he introducido ya, el tema de la sencillez, el tema de la sencillez. Digo, voy a referirme a artistas, voy a referirme a músicos y voy a referirme también a poetas. Bien, tal como se ha dicho, efectivamente, el ámbito, mi ámbito de estudio es el tasawuf, eso que decimos técnicamente, el tasawuf, el sufismo islámico y los sufíes. Entre los sufíes han habido históricamente algunos teólogos. Pues yo me atrevería a decir que los sufíes son más teólogos que teólogos. Son mucho más teólogos que teólogos. La locura del místico, y la locura del místico sufí en este caso, no es una patología. La locura que nosotros podemos percibir en el místico es el terremoto, me atrevería a decir, que provoca en nosotros su percepción de la realidad con mayúsculas. Ayer, en un momento preciso de su excelente y muy sugerente intervención, la profesora Adela Cortina se refirió a los sufíes diciendo que eran otro mundo. Voy a ceñirme, dijo ella, la mística cristiana, que es la que más conozco, pero hay otras místicas más, están los sufíes, que es otro mundo. Pues efectivamente, los sufíes son otro mundo. Vienen de este mundo, pero son, a fe que lo son, otro mundo. Y efectivamente, de ese otro mundo de los sufíes es de lo que vamos a tratar de hablar un poquito hoy. Eso tiene su dificultad, hablar de otro mundo. Es difícil, en general, hablar de la mística. Ayer se planteó, quizás debiéramos de hacer un pequeño ejercicio de situarnos en la línea cero y tratar de definir qué entendemos por mística cuando hablamos de mística. Religión, espiritualidad y mística. No sé si en una atribulada contemporaneidad como la nuestra, todos estos términos están claros. Seguramente la palabra mística hoy es una palabra muy desgastada. Viste bien, porque como decía efectivamente la profesora Adela Cortina, si uno dice que es religioso, no da una buena imagen de sí mismo. Ahora bien, si dice que es espiritual o que tiene inquietudes espirituales, da una imagen positiva de sí mismo. Y si encima tiene unas pequeñas, iba a decir, veleidades místicas, aún da una imagen mejor. Pero es que empleamos la palabra mística para todo. Por ejemplo, ayer se habló del caso del fútbol, ¿no? Ha aparecido el tema del fútbol en un sentido negativo. Bueno, hemos leído titulares de prensa que dicen el entrenador X, la mística del entrenador X de fútbol. Y se dice mística simplemente porque aquel entrenador lee bestsellers. O porque no tiene un lenguaje rudo y habla un poco más. Y a eso se le dice la mística de aquel entrenador de fútbol. O la mística de aquello. Muy bien, pero ¿qué es entonces la mística? ¿Qué son los místicos? Pues tal vez debiéramos de, diríamos, tratar de acotar esto un poquito. Digo, no es sencillo, nunca lo ha sido, menos ahora por todo este clima, diríamos, un poquito de confusión, me atrevería a decir, de términos en el que nos movemos. No es fácil hablar de la mística. Insisto, ayer se dijo. Julian Green, refiriéndose a Francisco de Asís, cuando lo estudiaba, decía algo así como, bueno, es que quizás se haya de ser, tengamos que ser místicos para entender a un místico. Cuando uno traduce una lengua, un autor de una lengua extranjera, tiene que conocer esa lengua para saber de qué habla. Bueno, pues quizás para entender al místico, uno debiera de, diríamos, de estar en la misma sintonía o línea de onda. Bueno, sea como fuere, como este que les habla, anda justito de talento y de vislumbres místicos, tratará de usar toda la buena voluntad del mundo, de que es capaz, para transmitir algo del saber y del sabor sufí. Porque, lo anticipo ya, efectivamente el sufismo es un saber y un sabor. Es una sabiduría. Teniendo en cuenta que la sabiduría en modo alguno es un conocimiento. Teniendo en cuenta que la sabiduría en modo alguno son conocimientos. Y es un sabor. Es un saber sabido. Es un saber sabido. Es un saber que implica a la persona, que transforma a la persona. Por eso no es un lujo. Por eso no es un apéndice. No, mire, es que le interesan estas cosas. No, no, es un saber sabor. Por eso cuando nos enfrentamos a la obra, por ejemplo, de un místico, ¿qué le pedimos? Oye, a un místico no le pido que nos gobierne. Pero es que no creo tampoco que ningún místico desee gobernarnos. Es que están para otra cosa. Me temo, me temo. Yo me atrevería a decir que al místico le pedimos que sea de verdad. Que sea de verdad. Me atrevería a decir que eso le pedimos al religioso. Que sea de verdad. En el Corán, que es el texto fundamental de la tradición islámica en general, pero de la tradición sufí en particular, en el Corán se alude a los poetas, a shuara, se dice, se alude y no bien, pero de aquellos poetas que, dice el texto, pero es que no hacen lo que dicen, es decir, del hipócrita, dando a entender que el poeta no tiene derecho a mentir, al igual que el místico. El místico y el poeta, y en el caso del tasawuf, en el caso del sufismo, casi sería lo mismo, no tiene derecho a mentir. Eso es lo que podríamos decir, le exigimos, que sea de verdad. Y por eso es tan indispensable. Por eso es tan indispensable. Y por eso, cuando uno se acerca al, me atrevería a decir, al místico de verdad, cuando uno se acerca a la obra de un gran autor, es tan importante lo que dice como cómo lo dice. Y ese cómo es el saber. Perdón, ese cómo es el sabor. No hay nada más patético que oír hablar de la vida con mayúsculas y que no haya vida en eso que se está transmitiendo. De ahí, por ejemplo, insisto nuevamente que lo importante sea tener claro ese componente de verdad. Por tanto, un saber, una sabiduría, insisto, que no son conocimientos, que en modo alguno es un conocimiento, pero que el místico no lo sabe todo. No lo sabe todo. En la biografía, por ejemplo, del profeta Muhammad, del profeta Mahoma del Islam, que pasa por ser el modelo místico para el sufí, pues, digamos, cuando le consultan a algunos, no, yo de esto no sé, ustedes sabrán más. Hay anécdotas, les hace a los suyos en la ciudad de Medina de cambiar la forma de plantar las palmeras, resulta que ese año, digamos, allá no hay cosecha. Porque no sabe de eso. Porque no sabe de eso. Es otro saber. Es otro saber. El saber del místico. Por tanto, existen dificultades a la hora de acercarnos al fenómeno místico en general. Y yo me atrevería a decir también al fenómeno el sufí. ¿Por qué? Pues porque no nos vamos a engañar. El Islam no tiene buena prensa que se dice ahora, y eso dificulta, diríamos, nuestro acercamiento al sufismo, y eso dificulta nuestro acercamiento al Islam como tradición, y eso creo que, sin caer en el victimismo, ni mucho menos, pero creo que hemos de tener la honradez intelectual. Miren, muchas veces en la academia incluso se es científico y riguroso hasta que se llega al Islam. Cuando se llega al Islam, al sufismo, estas cosas, diríamos, el gran académico baja a la charla de café, al tertuliano, por decirlo así. Y creo que eso dificulta también, no, y es un trabajo doble para las personas que tratan de exponer estos temas, porque, digamos, uno siempre es visto con una cierta sospecha. Se tiene mucha manga ancha, podríamos decir, con lo nuestro. Hoy nadie cuestionará a Aristóteles, a pesar de lo que diga del género femenino y de la mujer. Pero es un pilar nuestro. Nadie cuestionará a Antonio Machado, uno de nuestros grandísimos poetas, porque contrayera matrimonio con Leonor Izquierdo, una chica de 13 años, 13 años y un mes. No tiene nada que ver. Pero esa manga o ese criterio, esa vara de medir, no la tenemos con otros personajes y con otras realidades. Y menos aún con las realidades que tienen que ver con el Islam en general y con el sufismo en particular. El sufismo es la mística del Islam. Pero las palabras, esto lo hay una expresión del historiador de Pierre Villard, dice, la terminología jamás es inocente. Las palabras tienen una historia, tienen una carga detrás. Yo, esto es del historiador Pierre Villard, pero lo aprendí de mi directora de tesis, la doctora Dolors Bramont, de quien tanto he aprendido en muchos temas y en temas del Islam y del sufismo, por supuesto. Ella cita a menudo esta expresión de Pierre Villard. Lo digo porque ayer me gustó mucho, Adela Cortina también, la profesora Adela Cortina lo mencionó, y está en mi ponencia escrita también. Si tomamos la palabra mística en su sentido etimológico, es, podríamos decir, válida para referirse al sufismo y al místico sufí. Esa etimología, yo utilizo la etimología griega, místicos, que tiene que ver con el misterio, con el misterio. Podríamos decir, por lo tanto, que en ese sentido sí que el sufí es un místico, sabe algo del misterio. ¿Del misterio de qué? O del secreto, o de eso que está ahí dentro, de una dimensión más sutil. ¿Pero el misterio de qué? Pues bueno, seguramente el místico sufí tiene noticia de el espíritu de la letra coránica, podríamos decir, de el secreto del texto fundante y fundacional del Islam. Y en un sentido un poco más genérico me atrevería a decir que el sufí es un místico porque se ha acercado al misterio de la vida, con mayúsculas. Y la vida, si es algo, fundamentalmente es un misterio. Por eso irrumpe inesperadamente. Y por eso no hay ningún tipo de control cultural, ideológico, social, político o religioso que pueda, diríamos, dominar y controlar la vida con mayúsculas. Solo los soberbios o los necios pretenden controlar la vida. Y el místico en general y el sufí en particular no es ni soberbio ni, creo yo, tampoco un necio. Por tanto, cuando decimos que el místico sufí tiene noticia del misterio, no es porque sepa decir, mire, pues mire, el misterio es esto, 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 y aquí lo tiene. No. Porque es aquel que es capaz de surfear, valga la expresión, de surfear el misterio. De vivir, por lo tanto, me atrevo a decir, al límite. De vivir a la intemperie. De vivir en la inseguridad que el misterio de la vida comporta. Esa es, podríamos decir, una de las diferencias entre... En la tradición islámica existe esa diferenciación, ¿eh?, entre, podríamos decir, el religioso formal, que busca en la religión seguridad, y por eso también su énfasis en el formalismo, en el ritual, en el hacer bien, porque eso da seguridad, y la diferencia con el místico, que diríamos... sin romper con la forma, me atrevo a decir, trascendiendo la forma o incluso, diríamos, penetrando en la forma, es capaz de asumir la inseguridad, la intemperie y el misterio de lo inesperado. La vida irrumpe inesperadamente. Ahora, con la María Toscano, la señora María Toscano, que seguirá después... de mi intervención y que disfrutarán muchísimo con ella. Hablábamos también de cómo el verso irrumpe en el poeta. Pues el verso irrumpe en el poeta de la misma manera que el misterio de la vida y que la vida con mayúsculas irrumpe en nosotros. Y esa es la actitud, y de aquí se deriva la actitud ante la vida del místico en general, me atrevo a decir, pero en concreto del místico sufí. Que en modo alguno es una actitud de pasividad. ¿Pero qué quiere decir eso de la pasividad? El místico sufí está en disposición de recibir. En disposición de recibir. ¿De recibir qué? La vida con mayúsculas. Y por lo tanto, igual que esa caña que está vaciada de sí misma para que la melodía pueda transitar a través de ella, a partir de la columna de aire, el místico y el místico sufí es aquel hombre o mujer vaciado de sí mismo a través del cual transita la vida con mayúsculas. Y en una tradición librocéntrica como es el Islam, a través del cual transita la palabra con mayúsculas. Por eso una forma muy, muy gráfica, yo me atrevería a decir, de representar al sufí sería como una especie de Y, como una Y, esa verticalidad y esos brazos ahí abiertos. Esa era una de las formas en el arte medieval de representar al ser humano. ese ser ahí abierto, en disposición de recibir. En disposición de recibir. En definitiva, el término Islam, palabra árabe que significa entrega confiada a la divinidad, a Dios, si quieren términos un poquito más laicos, entrega confiada a la vida con mayúsculas, eso es en definitiva, esa es en definitiva la definición de Islam. Por tanto, no es un ser pasivo. No, no, la acción, justamente la acción del místico, es esta acción de vaciamiento de sí mismo, como el ney, insisto, como la caña, para acoger lo que ahí viene. Y lo que ahí viene es como el sol, que quema en agosto y acaricia en primavera. Que quema en agosto y acaricia en primavera. Quiero yo decir que la vida viene como viene. Viene como viene. Es incontrolable. Es incontrolable. Por tanto, es un místico, insisto, si tomamos ese término etimológicamente, como diríamos aquel que tiene noticia del misterio y aquel que se atreve. Un místico por antonomasia es una persona de coraje, de coraje. Fíjense en esas palabras que empiezan o que tienen, incluyen la expresión cor, de corazón, coraje. El coraje es la fuerza del corazón, no es la fuerza del músculo, no es la fuerza bruta. Tampoco no es la fuerza de la razón, no es la fuerza de la razón, no es la razón fría, la que nos lleva a Auschwitz. Y después de Auschwitz, ¿qué nos queda? La poesía y la música, que es lo que nos salva. Que es lo que nos salva, por supuesto que sí. Es la razón fría la que nos lleva a Auschwitz. Y es la poesía, y es la música, y es la belleza la que rescata de nuevo el sentido profundo de lo que es ser un ser humano. Y digo, es como una Y, y la Y es esa conjunción copulativa. Por tanto, podríamos decir también que el místico sufí, y el místico en general, me atrevería a decir, es como una especie de persona con capacidad de unir. Si algo caracteriza al místico, esto es una expresión muy bella del teólogo y antropólogo catalán Xavier Meloni, que ustedes seguramente lo han leído y lo conocen, uno de los referentes de la mística en nuestro país. Digo, él se refiere al místico y lo define, o una de las características del místico, Xavier, el amigo entrañable Xavier Meloni, dice, es la capacidad de conjugar paradojas. La capacidad de conjugar paradojas. De estar presente y ausente, la presencia y ausencia, por ejemplo. La capacidad, por lo tanto, de conjugar paradojas, de unir qué, cielo y tierra. El sufí no es de aquellos que se mueven por la vida o esto o aquello. El sufí y el místico en general, me atrevería a decir, es de aquellos que, como es una Y, es y esto y aquello, y lo otro. Es capaz de integrar, de asumir, de conjugar paradojas. Me atrevería a decir que solo una persona magnánima, de alma inmensa, capaz de acogerlo todo, es posible que pueda decir, es y esto, y aquello, y lo otro. Pero para nosotros es o esto o aquello. Oye, o haces lo que quiero o te vas. O es acción o es contemplación. O es cuerpo o es espíritu. ¿O es quietud o somos activistas? Y esas son las falsas dicotomías. O es amor o es conocimiento. Y no digamos ya con esa, es decir, cariñosamente, digo, manía académica y sobre todo manía occidental y europea que tenemos de clasificarlo todo. No, es que hay una mística, es una mística amorosa y una mística cognoscente. Oiga usted, aquí no se trata de hacer, no se trata de hacer una elección excluyente entre fuego y luz. Dice Mevlana Rumi, uno de los grandes, cimas del sufismo islámico, la obra de los amigos de Dios es luz, luz y calor. Luz y calor. Dicho de otro modo, la luz del conocimiento enciende el amor, mientras que el fuego del amor enciende la luz del conocimiento. Yo creo que una de las grandes, uno de los grandes logros y méritos del sufismo en concreto, y me atrevo a decir de la mística en general, es justamente esta convergencia de paradojas y sobre todo haber restituido el lazo roto, y es un drama cultural para Europa, entre amor y conocimiento. Entre amor y conocimiento. Dirá la tradición sufí, quien lo conoce, lo ama. Dirá Mevlana Rumi de nuevo, nuestro amor es fruto del conocimiento. Nuestro amor es fruto del conocimiento. Un poquito haciendo, tratando de hacernos ver lo ficticio de ciertas dicotomías en las cuales vivimos y vivimos desgarrados. ¿Es salvación o es liberación? ¿Es acción o contemplación? Si algo tiene, seguramente, la forma de estar y de hacer del místico en el mundo, es que es todo y es todo al mismo tiempo. Y es que es todo eso y es todo al mismo tiempo. Antes les decía lo bello que son las palabras que incluyen la etimología corazón dentro de sí. Coraje es la fuerza del corazón. Cordial, recuerdo, corazonada. Por lo tanto, cuando definimos también el tasawuf, el sufismo islámico, como la senda del corazón, nos estamos refiriendo a todo eso. Pero nuevamente, en nuestra atribulada contemporaneidad, tenemos que distinguir. Y en eso sí que nos ayuda muchísimo, diríamos, el rigor de los filósofos y el rigor de los teólogos a la hora de distinguir. Porque corazón no es lo mismo, el corazón no es el asiento del sentimentalismo, del sentimiento. El sufismo o el místico no, en general no sigue la vía del sentimiento. A mí personalmente, esto ya lo he dicho alguna vez, me da un cierto repelús las palabras que acaban en miento. Siento y miento. Cumplimiento. ¿Cuántas veces diríamos la religión ha perdido su aliento vital por acabar siendo un cumplo y miento? Por eso diríamos, le exigimos al místico y al poeta también que sea de verdad, que no sea un cumplimiento, que no sea un sentimiento. Yo lo siento mucho, sí, yo te quiero mucho, pero más me quiero yo. Por tanto, todas esas, digo, palabras que contienen el corazón dentro. ¿Es la vía del corazón? Sí. Pero el corazón simbólicamente y tradicionalmente también es el asiento de la inteligibilidad pura. El corazón ve. El corazón tiene ojos.
Aynul qalb, el ojo del corazón. ¿Con qué ve el sufí? Con el ojo del corazón.
No tiene nada que ver con el sentimentalismo, con la sensiblería. Y tenemos en castellano, afortunadamente, una palabra que nos, diríamos que nos remite, yo me atrevería a decir, a un instante en el cual nuestra tradición y nuestra cultura aún no había roto dramáticamente amor y conocimiento, que es la corazonada. La corazonada es una forma de conocimiento. ¿Tengo la corazonada qué? No es, diríamos, la corazonada no, nada tiene que ver con lo dialéctico. La corazonada irrumpe como irrumpe el verso, como irrumpe la columna de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo la corazonada de. Es un, diríamos, un vislumbre. Algo que ahí irrumpe, algo que ahí viene. Muy bien, pues seguramente el sufismo es la vía del corazón en este sentido, la vía de las corazonadas, de estar abierto, en disposición de recibir eso que emana, diríamos, de lo más profundo de nuestro ser. Y es la vía también del recuerdo, del recordar, es decir, de volver, diríamos, a eso que está ahí, latente en el corazón. Por eso se dice a veces que el tiempo lineal no existe para el místico. El tiempo no progresa. No, cada vez va progresando. El tiempo, el místico en todo caso regresa. Regresa al corazón, recuerda. ¿Para cumplir qué? Pues podríamos decir en términos más clásicos y más griegos. Pues para cumplir, pues mira, el imperativo pindárico, ser lo que siempre se ha sido y se es. Ser lo que siempre se ha sido y se es. El místico y el místico sufí es alguien especial. Pues no lo sé. Pues no lo sé. Sí que podemos decir que al igual que, y esto lo quería introducirlo también, para ver que hay muchas formas diferentes, diríamos, de abordar la realidad. La geología es una, y nos definirá la montaña como, diríamos, esta forma, esta formación rocosa, etcétera, etcétera. Pero quizás el poeta y el místico nos dirá, mira, sí, pero la montaña es algo más que eso. La montaña es el esfuerzo que hace la tierra para no separarse del cielo. Y ese es un conocimiento válido también. Y no es mejor que el otro. No es mejor que el otro. Pero tampoco peor. Ni es un adorno. Y por eso, y de ahí, que el místico haya hecho la experiencia del ascenso de la montaña. Y seguramente en un mundo más laico como el nuestro, ese impulso que algunos tienen de subir a la montaña, de conquistar la montaña, seguramente en el montañismo hay algo, diríamos, de impulso interior que el ser humano tiene hacia la montaña, que no es sino, en definitiva, ese anhelo interior de no separarse del cielo. Bien, pues de la misma manera que la montaña es ese esfuerzo que la tierra hace para no separarse del cielo, el místico podríamos decir, y el místico sufí, podríamos decir que es el esfuerzo que lo mejor de la humanidad hace para que el ser humano no se olvide de lo divino y no se olvide de Dios. Por tanto, el místico es un custodio, es una especie de guardián. y por lo tanto no responde a criterios, diríamos, de cantidad. En casi todas las tradiciones existe aquello de que el mundo se aguanta justamente por estas personas. El mundo se aguanta por estas personas. Por lo tanto, no sé si va bien o mal el mundo. Bueno, pongamos que va mal. Pues si va mal, pues debe haber quien lo aguanta. Y seguramente lo aguantan estos custodios, que son especie de guardianes, a veces silenciosos, guardianes silenciosos, de lo que siempre ha sido y es. Y que dan testimonio con su vida de esto. Un concepto fundamental en la mística islámica y en el sufismo es el concepto de signo. El concepto de signo, signo de Dios, signo divino. Se apela constantemente en el texto coránico a los signos, pero es que no veis los signos, pero es que no veis, no vais a reflexionar. Afalata tafakkarun, es que acaso no vais a reflexionar, mira cómo la noche cubre el día, mira cómo se alza el sol, mira el paso de, mira las semillas que crecen, pero es que no vais a reflexionar cuántos signos hay ante los cuales pasa el hombre indiferente. Esos son pequeños pasajes del Corán que han hecho mella en la sensibilidad profunda del místico sufí. Podríamos decir, a él lo divino se conoce a través de sus signos. Lo divino se conoce a través de sus signos. Conocer sus signos no es creer en sus signos. Una de las características de la mística sufí es apelar al conocimiento. Sé que esto, viniendo del Islam y con lo que está cayendo, pues nos puede parecer una paradoja. Pero el término conocimiento, o diríamos, ¿a qué llama? ¿A qué interpele? ¿No? ¿Qué de nosotros, diríamos, está siendo llamado? Es nuestra capacidad de reflexionar. Pero es que no vais a reflexionar. Afalata tafakkarun, no vais a reflexionar ante los signos, ante todo esto que ahí se nos muestra. Digo, por lo tanto, no se nos insta a creer en los signos. No se insta, en un signo no se cree. El signo está para ser contemplado, para penetrar en él, para penetrar en él. Es lo que hemos comenzado diciendo a propósito de esa frase de Van Gogh. Quiero estar cerca de la naturaleza, diría el místico, quiero estar cerca de los signos divinos e ir más allá. Porque ¿quién es capaz de contemplar la caña, de contemplar el verde del césped, de la hierba, de contemplar el azul del cielo, ya está situado en el umbral de su misterio, de lo que ahí se está diciendo. Y ahí se está diciendo, nos dicen los que saben, se nos está diciendo la vida con mayúsculas, que se está revelando. Hay un hadith, unas palabras, que el profeta Mahoma, que el profeta Muhammad del Islam, diríamos, irrumpen en él, algo así como si Dios hablara en primera persona a través de él. El famoso hadith del tesoro oculto. Dice algo así, la divinidad, Dios dice algo así como, yo era un tesoro oculto y he deseado, he amado darme a conocer. Yo era un tesoro oculto. Los tesoros ocultos están muy bien, pero no son operativos.
Yo era un tesoro oculto y he estimado, he deseado darme a conocer. Y aquí están, aquí está el mundo. Aquí están los signos. Por lo tanto, los signos son la forma de conocerlo a él. De ahí el énfasis que en el sufismo se pone en el amor y la belleza. La belleza de eso que ahí se nos muestra despierta el amor. Y el amor es el que engendra la belleza. Es el enamorado el que es capaz de engendrar belleza. El que es capaz de generar belleza. Y por eso el místico es imprescindible, porque necesitamos a alguien enamorado, por lo tanto, con capacidad de generar belleza. Y por esto la utilidad, me atreví a decir, social y política del místico. Y ese es uno de los grandes servicios que hace, diríamos, a la comunidad, engendrar belleza. ¿Por qué? Pues porque el hombre, repito, tiene sed innata de belleza y de conocimiento. Esto creo que lo han oído alguna vez ustedes, seguro, y mejor que yo. Porque no solo de pan vive el hombre, ¿eh? No solo de pan vive el hombre. Y el místico seguramente nos trae ese otro alimento, sin el cual el ser humano no es un ser humano completo. No es un insan al-kamil, no es un ser humano completo, universal. Algo le falta, como aquel que le falta una oreja o le falta el cabello. Es calvinista, ¿no? Decíamos. Le falta el cabello, pues oye, pues mira, pues le falta ese otro alimento. Y no es completo. Esa es, diríamos, por eso es indispensable. Y la belleza posee una dimensión, la belleza posee una dimensión de éxtasis. Allá salió esta palabra, a mí me da repelús. Yo no he visto jamás, nunca en 35 años, a ningún sufí echar espumarajos por la boca. Si han visto danzas de derviches y tal, es de la cosa más sobria que uno pueda ver. No entra en un éxtasis, cae, tiene movimientos cinestésicos, estados de transidad. No, son sobrios. El sufí es pura, me atrevo a decir, es ebria sobriedad. Ebria sobriedad. O si quieren ustedes, con esa capacidad de conjugar paradojas que tiene, es ebria sobriedad o sobriedad ebria. Le dicen a Bastami, un gran derviche de primera hora. Bueno, ¿y cuál es el signo externo para juzgar, para decir, este es un sufí? Y Bastami, un hombre muy profundo, por tanto sencillo, ¿eh? Ya hemos hecho el vínculo entre sencillez y profundidad. Dice, pues mira, pues que lo veas allá en el mercado, pues, comprando, vendiendo, que lo veas allá jugando con su nieto, con su esto, con lo otro, riendo cuando toca reír, llorando, y siempre con su corazón en la presencia de él. No se nos habla ni de espumarajos por la boca, ni de estados de trance, ni todas estas cosas. Por lo tanto, el éxtasis del que hablamos aquí, la belleza posee una dimensión de éxtasis. Posee una dimensión de que la belleza, hablamos de un éxtasis, algo que te desborda, algo que nos desborda. La vida con mayúsculas nos desborda. Cuando hemos dicho, apelado antes a la idea de misterio, bien, pues vivir en el misterio, al lado del misterio, convivir con el misterio de la vida, no es sino darse cuenta de que hay algo que te desborda. Y solo, insisto, los necios o los soberbios tratan de domesticar, de controlar eso que te desborda y que es como un océano que te pasa por encima. Y que no queda sino surfear. Digo, la belleza, creo que tengo que ir acabando, ¿no?
La belleza posee esa dimensión de desbordamiento. ¿Por qué? Pues porque emana de ese deseo y amor divinos de darse a conocer. Y la belleza posee también un aspecto de verdad y conocimiento, porque refleja una cierta inteligencia divina. Y la belleza también es un acto de generosidad, de gratuidad, de don, de totalidad, de revelación. Insisto en tanto que emana de un deseo de ese tesoro oculto de darse a conocer. La vida desea darse a conocer. La vida exige ser vivida. Esas expresiones tan marcadas por cierta tendencia a medirlo todo por lo económico o a medirlo todo en términos sociológicos. ¿Y tú cómo te ganas la vida? Eso era algo que a Raymond Panikkar, al teólogo, filósofo y tantas otras cosas, del cual efectivamente se celebra este año su centenario, le ponía los pelos de punta, y María Toscano seguramente le había oído decir esto mismo. ¿Pero qué significa eso, que hay que ganarse la vida? La vida no se gana ni la vida se vive. Ahora hablan del capital humano también, del capital humano, del capital humano. Quienes quieren medirlo todo en términos sociológicos y económicos. Por eso tampoco no hemos de caer nosotros en la trampa, digo nosotros, en fin, las personas que nos dedicamos a estas cosas, en valorarlo todo esto también en términos diríamos, esto es útil, no es un lujo, pero no es utilitarista. Cuando uno lee esos titulares de prensa, ¿no? Perdón, pero los leemos. Hace poco leía en La Vanguardia, ¿no? La práctica budista va bien para la presión arterial. Y esto, no, esto lo aplaudimos. Muy bien, cambiemos. Supongo que el Islam irá bien para el hígado. Por lo del alcohol y estas cosas. Pero produce risa. Produce risa. Pero esto es un drama. Porque hemos pasado de medirlo todo en términos económicos y tal, a medirlo todo también en términos terapéuticos, por decirlo así. Grandes tradiciones de Oriente que si no entran en Occidente por la puerta de la terapia, pues no entran. Y esto es ridículo. Nadie murió en la cruz. Nadie, diríamos, de estos pájaros que vienen de otro mundo, nadie murió en la cruz para que alguien en el siglo XXI se relaje. Ante Dios, nadie se relaja. Ante Dios uno se conmueve. Ante Dios uno se, diríamos, no se relaja. Del mismo modo que en la cima de la montaña uno tiene esa ambigüedad y esa paradoja de el amor que siente y al mismo tiempo el temor que siente también ante la inmensidad. Y la experiencia mística conjuga esas dos cosas, amor y temor. Hoy en el siglo XXI nosotros diríamos, algunas personas dirían, subrayan eso del amor, el temor y tal. No, la vida es una, como decía el otro, una dulce quemadura. Por último, cosas más técnicas y tal, si ustedes tienen, pero si no, no pasa nada, tienen la ponencia ahí para leerla y todas estas cosas. Acabo con dos apreciaciones. La experiencia mística del sufí toma como modelo la figura profética de el profeta del Islam, de Muhammad, de Mahoma, el profeta del Islam. En la experiencia profética del Islam, yo me atrevería a sintetizarla en tres palabras. CCC. Es cueva, es cima y es centro. Es cueva, es cima y es centro. La experiencia del sufí, la experiencia mística sufí, también hace, yo me atrevería a decir, realiza, realiza, es decir, hace real esas tres experiencias. Es centro, centro que centra. El místico sufí no es un esborza, y en catalán decimos esbujarrat, es un, no es un alocado, una persona centrada. Hay que distinguir tener un centro de tener centros de interés. No, hoy en nuestra sociedad tenemos muchos centros de interés, pero carecemos de centro. El místico y el místico sufí fundamentalmente es una persona que ha hecho la experiencia del centro. La experiencia del centro es la experiencia de la simplificación, por tanto también de la sencillez y de una cierta, de un cierto despojamiento. El centro es lo imprescindible. Todo es relativo salvo él. Es experiencia también de cima, de cumbre. Hay que hacer el ascenso de la montaña. Hay que salir del valle de los hombres, tomar distancia para ver de forma, hay que ver de forma diferente. Los ojos del místico sufí son los mismos ojos de todo el mundo, pero ven distinto. Podríamos decir, él ve con el ojo del corazón. Y regresa después al valle de los hombres. Si algo tiene, a veces se define al místico sufí como la persona hijo del instante. Es bello esto, hijo del instante, hijo del presente. En persa, Ibn Dam. Dam significa instante, el presente, pero al mismo tiempo respiración también. Fíjense. Y esto es muy bello, creo. La respiración es aquella función fisiológica y mucho más que nos coloca en el presente, en el instante de ahora. Se respira para cada instante. Se come para rato y se duerme para... Pero respiramos a cada instante. Bueno, respiramos. La vida no respira, afortunadamente. Somos respirados en cada instante. Miren, no hay... la apelación de los sufíes a lo sencillo. En la respiración tenemos las claves de interpretación en algo tan, me atrevo a decir, tan próximo y tan sencillo, no hay que ir al Tíbet. Tenemos las claves de interpretación de, me atrevo a decir, de lo fundamental del misterio de la vida. ¿Qué es esa conjugación de... ¿De otra falsa dicotomía? Sí, de inspiración, expiración. De que no respiramos, sino que somos respirados. Yo no vivo, soy vivido. Esta es la pasividad que algunos dicen que no es pasividad, sino aceptar que estamos en disposición de que la vida se diga a través nuestro. Hijo del presente. Y la respiración nos coloca en el presente. No hay que confundir presente con actualidad, Para vivir plenamente el presente hay que liberarse de la tiranía de la actualidad. Para vivir plenamente el presente hay que liberarse de la tiranía de la actualidad, que son cosas distintas. El místico vive en el presente y en el presente sufriente del ser humano de ahora, pero no vive en la actualidad. Y es también cueva. Experiencia de la cueva, por tanto, experiencia de la interioridad. Vamos acabando. Experiencia de la interioridad. La cueva es entrar en la cueva del corazón. Podríamos decir que aquí hay un ejercicio también a imitación de lo que se dice del profeta Muhammad, del profeta Mahoma, del Islam. Se dice de él que era ummi, virginal. Algunos han traducido por iletrado. De forma un poquitín reduccionista, yo creo. Ummi suena hasta mamá. Es madre. Entrar en la cueva es recuperar. Hay un libro de Raymond Panikkar, ¿no? ¿Cómo es? La inocencia recuperada, ¿no? La inocencia recuperada, creo que. Ahora no quisiera equivocar. Entrar en la cueva es, diríamos, recuperar ese. La nueva inocencia. Entrar en el corazón es esa nueva inocencia, porque hay que distinguir inocencia de ingenuidad. El místico es inocente, pero la inocencia comporta siempre lucidez. No es un ingenuo, ¿eh? No es un ingenuo. Dice Rumi, no le metas el dedo en la boca a un derviche. No es ingenuo, pero es inocente. Bueno, si yo sigo, ustedes no van a preguntar. Seguir era una estrategia para que no me hiciesen preguntas difíciles. No, pero vamos a poner punto final y así ustedes pueden hacer algún comentario. Y como siempre son los poetas los que saben decirlo mejor, redondeamos esto, que más que redondear este cuadrado de tantas cosas, no sé si es posible, con unos versos de Maulana Rumi, un gran místico sufí del siglo XIII y de todos los tiempos. Y me atrevo a decir místico sufí, pero místico universal. El santo, el místico, cuando lo es de verdad, lo es para todo el mundo. Lo es para todos. Oh rico y bien alimentado, guárdate de reírte de las fechorías del pobre que sufre. Un poco también por conectar con el tema que era, diríamos, primordial de salvación y liberación, pero todo eso lo tienen en la ponencia. Sea como fuere, no hay cambio sin cambiarse. Y ahora sí, si les parece, podemos hacer alguna pregunta. Merci. Gracias. Gracias. Son ustedes muy amables. Si tiene alguna pregunta,
bueno, pues ahora,
comentario.
Como siempre, toda aquella persona que quiera intervenir, hacerle alguna pregunta.
Fácil, ¿eh? Fácil.
Fáciles. Preguntas sufís. A Jalil, pues se pone ahí en el micrófono. Después que él nos ha tocado el corazón, creo yo, solo ha faltado que nos tocara el Ney también. Pero bueno, eso ya vendrá otra vez.
Bueno, gracias, que yo ayer no di las gracias por todo. ¿Qué lugar ocupa la danza en todo esto? Solo eso. Gracias.
Contesto lo que quieras.
Bueno. Yo quería preguntarte, vamos a ver, al ser una mística musulmana, tendrá una referencia en el Corán, pero ¿qué tipo de referencia? ¿Con todo el Corán o solo con las partes más místicas, prescindiendo de las partes violentas y agresivas, etcétera, y bélicas? ¿Cuál es esa relación?
Espera, que va a contestar a estos dos.
Agrupamos alguna más, ¿no?
Bueno, que alguna más.
Sí. Buenos días, muchas gracias. Yo quería, bueno, tanto la profesora de la Cortina ayer como usted han estado repitiendo el tema de que, bueno, el tema del sufismo, la mística sufí, eso es otra cosa, ¿no? Yo no sé si era por ignorancia mía, pero cuando he leído los textos de sufíes, pues los textos de Ibn Arabi, de Iraquí, en fin, toda, y los textos de los místicos cristianos, en este caso de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa o San Francisco de Asís o tantos otros, es donde he visto precisamente más parecido.
¿Dónde ha visto, perdón?
Más parecido.
Sí.
En el sentido, por tanto, no, yo es donde veo que no hay otro mundo. O sea, no es otro mundo. Es decir, hay muchas diferencias cuando se plantean la historia de las comunidades religiosas, la historia, en fin, de la intervención en la vida política, de las diversas iglesias o confesiones, etcétera, pero precisamente no en el tema de la mística, ¿no? No sé si es verdad o no, o es fruto, ya digo, de mi ignorancia. Y lo segundo, una observación, o en fin, o al hilo de lo que usted planteaba del tema de la belleza, me parece que una... En fin, una de las cuestiones que a mí me sugiere es el tema, y eso tiene que ver también bastante con el tema de la política, que se trataba ayer de la relación entre mística y política, la necesidad que tenemos de recuperar en lo que es el culto general, cuando hablo del culto, la oración, etcétera, el tema digamos, de una belleza sencilla. Estoy totalmente de acuerdo con la sencillez, ¿no? O sea, efectivamente, cuando uno ve el acto de los derviches, impresiona justamente por la, digamos, hondura que tiene la sencillez. Como cuando uno asiste a una misa bien celebrada, ¿eh? Justamente con la sencillez. Pero falta, yo creo, que recuperar esa dignidad de la sencillez, ¿no? Y pues esto que se ha llamado a veces, en fin, la vía de la pulcritudinis, ¿no? O sea, el acercamiento por la belleza. Y digo que en la vida política sería muy necesaria, porque en un país donde me da la impresión que existe tales cantidades de banalidad, ¿no? Donde muchas cosas van al trocho y moche, ¿no? Cuando se hacen, yo creo que el hecho de que el signo religioso o la manifestación religiosa sea hecha con toda dignidad, aparte de todo, puede ser una denuncia para recordar a la gente que justamente la vida tiene que ser representarse dignamente.
Gracias. Yo creo que es una... Sí, apláudanlo. Creo que es una... Voy a empezar por el final, si les parece. Creo que es una intervención la suya muy, muy, muy acertada y dignísima, muy acertada y muy, en fin, y muy apropiada, efectivamente. Y insisto, es algo que he dicho sobre todo al inicio de la exposición, y que ahí nos puede ayudar, y que es indispensable por eso el místico, por este elemento de belleza. La belleza no es una... ¿Cómo decir, no? La belleza es el esplendor de la verdad, que decían los clásicos. La belleza es el esplendor de la verdad. Pues que nosotros tenemos la belleza por un adorno, y por lo tanto, por algo que es, pues que es igual. Cuando hablamos de belleza, no estamos... hemos de tener... al igual que cuando hablamos de poesía y cuando los místicos sufíes hablan de poesía o de música o de danza, que alguien ha preguntado, hablan en términos, diríamos, específicos, pero también genéricos. Cuando hablamos de la belleza, hablamos en un sentido amplio también, ¿no? La belleza es muchas cosas. Es un saber estar, y es un saber... La belleza no se improvisa. La belleza exterior es una emanación de un corazón bello, embellecido. Nos hemos de preguntar por qué las tradiciones religiosas, diríamos, han abandonado, diríamos, esto. Porque no es un esfuerzo de decir, pues hoy vamos a decorar esto diferente, porque... No, es que es el corazón el que hay que embellecer. Y la belleza exterior es una pura emanación de un corazón embellecido. Y dice un hadiz del profeta, cada cosa tiene su forma de embellecimiento. El embellecimiento del corazón es el recuerdo, es el zikr, es el recuerdo de la presencia de él, es el recuerdo de la presencia de Dios, de lo divino. Allah Jamil yuhibbul Jamal. Dios es bello, ama la belleza. Insisto, en fin, es un déficit muy grande de la teología en general, pero, en fin, lo que usted ha dicho es así. No, yo utilicé la expresión otro mundo porque me pareció muy espontánea, me pareció... Vamos a hablar de místicos y después hay otras místicas, los sufíes, bueno, que es otro mundo. Me gustó muchísimo esa expresión, que serviría para las místicas que usted ha mencionado también. Son otro mundo cuando uno se adentra en ellos. Son otro mundo. Igual que la política y el discurso político, y es necesario, es un mundo, y la poesía es otro mundo. Son otro mundo. Nos vienen a hablar de lo indispensable, a eso me refería. Y efectivamente, la verdad es bella en todas sus formas. Esto debe ser axiomático. La verdad es bella en todas sus formas. Dígase Teresa de Jesús, Francisco de Asís, Mawlana Rumi, Ibn Arabi, Iraqi, que mencionaba usted. La belleza es la verdad es bella en todas sus formas.
Buenos días.
Perdón, un momento. Bueno, no, pero no se vaya. Yo contesto las dos preguntas. ¿Qué tiene que ver la danza con todo esto? Pues, miren, este místico sufí, han preguntado, ¿verdad?, antes, decía, hay muchas formas de acercamiento a Dios. Yo he escogido, dice él, la vía de la música, de la danza y de la poesía. Esto lo dice Mevlana Rumi. Por lo tanto, ni la danza, ni la música, ni la poesía son adornos, son formas de conocimiento. La danza, supongo que se refiere también en general a la danza más conocida, circular de los derviches giróvagos, inspirados por este autor, Mevlana Rumi. La poesía es una forma de conocimiento, he dicho antes también. La música he mencionado al inicio. La danza es la conjunción, y en este caso la danza Mevleví es la conjunción de todo ello. Danzar, fíjense, el instrumento es el propio cuerpo. El instrumento no es un ney, que existe por mucha unidad que existe, pero hay, no, el instrumento del que danza es su propio cuerpo. La danza dura el instante en el cual, diríamos, aquella persona ahí ha estado girando. Y después vino y se fue. Le dicen a uno, oiga usted, maestro y tal, y esa luz que tiene ahí de una vela encendida, usted que sabe tanto, supongo que le quería poner a prueba, ¿no? ¿De dónde viene esa luz? Estas son las preguntas difíciles, que son las más fáciles de hacer, ¿eh? Las preguntas difíciles son facilísimas de hacer. El maestro de Vichy le dice, pues mire, yo le voy a responder, ¿de dónde viene si usted me dice a dónde va cuando se apaga? Pues la danza tiene eso, ¿no? Que ahí viene y ahí se va, dura ese instante. Pero la danza es circular también, y es de derecha a izquierda, es en dirección al corazón, es también al contrario de las agujas del reloj, como queriéndose remontar a ese instante en el cual la caña estaba en el cañaveral, es decir, en la pura unidad, y fue cortada y separada y exiliada y traída al mundo. La danza es participación en lo que Mevlana Rumi dice la danza del cosmos, ¿no? La danza de la vida. Si algo caracteriza la vida es justamente el movimiento. No existe el silencio absoluto. Estamos en silencio, pero se oye esto, se oye aquello y no molesta. No existe el silencio absoluto y la vida es movimiento. La danza es participar en todo eso. Y seguramente mucho, mucho más que no da tiempo a decir y que yo debo de ignorar, pero que saben los que saben. Y sí, el Corán es texto fundante, de el Islam como tradición, y este texto también inspirador de la mística sufí. Que se me dice, sí, pero ¿dónde está? Está en el propio texto, sí. Está en la reflexión y en la meditación, en humilde búsqueda. Toda meditación se debe hacer en humilde búsqueda de los signos que he mencionado. Se inspira también el sufismo en el embrión de teología del pluralismo religioso que existe también en el Corán. Se inspira el sufismo también en la apelación constante a la razón que se hace en el Corán y que he mencionado. No vais a reflexionar. Se apela también, la mística sufí vive también de esos fragmentos en los cuales se apela a la solidaridad con el sufriente. Y aquí está el mensaje también de de liberación, liberador del Islam en general, del sufismo en particular, en concreto en la figura del huérfano, estar cerca del desvalido, cerca del huérfano, de la viuda. Pero no recorta nada. No recorta nada. El sufismo, yo a veces digo que el sufismo es un traje que a muchos nos va muy amplio. Pero ningún sufí lo ha recortado para hacerse un traje a medida. Y no recorta aquellos pasajes en los cuales la divinidad o Dios es, me atrevería a decir, feroz. Feroz. Y es como el sol de agosto que quema. Y son pasajes muy delicados. Y son pasajes que en manos del necio pueden ser letales. Pero en modo alguno deben de ser... Uno se ha de enfrentar con ellos. Seguramente también estos pasajes nos han de cuestionar a propósito de la naturaleza del texto, a propósito de la interacción entre revelación e historicidad y revelación y contexto histórico del texto. Y aquí la tradición islámica tiene un campo a hacer y un trabajo a hacer muy, muy grande, pero en modo alguno, diríamos, uno tiene que recortar la Biblia y en modo alguno uno tiene que recortar, diríamos, pasajes del Nuevo Testamento y del Corán, ni de cualquier tradición, y en otras tradiciones también se nos muestra, diríamos, una divinidad, diríamos, fuerte y feroz y que atemoriza. Yo antes he empleado, perdón, para acabar, y la pregunta, he empleado la expresión amor y temor. Una cosa es el timor dei, ¿no?, que decían. Una cosa es el temor de Dios y otra cosa es tenerle miedo a Dios. El místico no le tiene miedo a Dios porque Dios no quiere que se le tenga miedo. Pero otra cosa es el temor reverencial. Místico siempre está distinguiendo. Por lo tanto, tiene algo también del rigor del filósofo, por supuesto que sí. Siempre está distinguiendo. No es lo mismo divinización que endiosamiento. El místico nunca dice yo soy. Yo soy esto. Siempre dirá él es. Cuando uno dice yo soy, me divinizo. Cuando dice él es, perdón, cuando uno dice yo soy, me endioso. Cuando dice él es, estoy, diríamos, divinizándome. Etcétera, etcétera. Vamos a responder esta preguntita y eso es a un café, creo, y después María Toscano.
Lo primero, agradecerle por mostrarnos esta experiencia tan enriquecedora y positiva de lo que es lo místico.
Arrímate al micrófono. Acérquese
un poquito más. Muy bien.
Agradecerle por mostrarnos esta experiencia tan enriquecedora de los místicos.
Muy amable.
Me ha llamado muchísimo la atención.
Muy amable.
Y en algún momento se ha hablado de las dificultades místicas que se pueden encontrar, quizá a veces por la mala imagen o la imagen mal entendida que tenemos del Islam. Me gustaría preguntarle de qué manera, breve o con algunas claves, nos podría decir cuáles tendrían que ser los elementos neurálgicos para hablar de un diálogo interreligioso desde el aporte de la mística cristiana y de la mística sufí, porque a veces dicen el mejor diálogo es el que lo haces tomando un café. Sí, y lo hago, pero hay puntos neurálgicos que a veces creo que pueden generar ciertas incomodidades. Y lo otro, que pienso que lo has aclarado cuando hablas del amor y del temor, qué importante, porque a nosotras nos hablan de liberarnos de ese temor de Dios, de ese Dios castigador, de ese Dios que a veces se nos ha mostrado, pero que en el cristianismo nos intenta mostrar un Dios que es amor, ¿no? Gracias por aclarar este punto del amor y el temor, sobre todo cuando hablas de la vida, es una dulce quemadura. Muchas gracias.
Gracias a usted. Hay muchas personas que se alejan de todo esto, no quiero decir de la religión, por una mala concepción de Dios. Y la responsabilidad muchas veces es justamente de los propios religiosos. Y eso se ha de asumir. El diálogo no es fácil, dialogar no es fácil, y el diálogo interreligioso no es nada fácil. Nada valioso en la vida se consigue sin esfuerzo. El diálogo también exige un esfuerzo. Para dialogar más allá de lo superficial con el otro, yo tendré que conocer bien mi tradición. Pero es que uno de los problemas de las tradiciones religiosas es que las propias personas de las tradiciones religiosas no conocen su tradición. Y para hablar con el otro tendré que conocer bastante de la tradición del otro. Pues por lo tanto, la tarea del diálogo no es sencilla, no es yuxtaponer personas. Ahora ponemos uno de aquí, otro de allá y tal y cual. Bien, mejor eso que no a palos. Bien, de acuerdo. Pero el diálogo profundo implica mucho más, y para el diálogo hay que prepararse también. Y el diálogo implica eso. Un déficit, yo creo, del Islam, pero que me atrevería a decir que es común a muchas tradiciones, hay tres déficits, yo me atrevería a decir, y que eso comporta unos problemas muy grandes y que ahora no vienen a cuento. Pero uno es, ¿cómo decir? El primero, el desconocimiento de la propia tradición. Muchos chicos llegan al terrorismo no por un exceso de religión, no se confundan, justamente por la falta absoluta de tradición. Y esto hay que decirlo. No llegan al terrorismo o lo que fuere por un exceso de religión, sino por una falta absoluta de religión, de tradición. Y esto hay que decirlo. Por tanto, el desconocimiento de la propia tradición es patético. Hay un segundo déficit, que es la falta, yo hablo del Islam, pero seguramente puede ser, creo, la falta de espíritu autocrítico. Espíritu autocrítico. Hay que tener espíritu autocrítico, y la autocrítica no es... Al-Ashak Tariqul Haq, decía Al-Ghazali, algo así como el Santo Tomás del Islam, estas cosas que se dicen. La duda es la senda de la verdad, mucho antes que Descartes. Entonces, no hay que tener miedo a dudar. Y después otro, y acabamos, otro déficit muy grande es la incapacidad que a veces tenemos de explicarnos bien.
Bueno,
de explicarnos bien.
Quedan una, dos, tres palabras.
¿Qué dice?
Sí, sí. Pues arréglate para en cinco minutos terminar. Vale. Vamos a terminar porque si no...
No, en tres minutos. Comemos, en tres minutos preguntas, vale, y respuestas. Venga, vamos.
Muchísimas gracias por su conferencia.
A usted.
Ha dicho cosas, vamos, que a mí me han encantado.
No las tengan en cuenta.
Y yo no sé si desde mi ignorancia, pues, porque a lo mejor está palpable en el sufismo, pero yo quisiera preguntar si la mística sufí apela al feminismo.
Apela al feminismo.
Bueno, siguiente pregunta.
Bueno, vamos. Venga, otra pregunta más y nos vamos a tomar un café.
Sí.
Que hay que estar preparado para oír a la María Toscano. Toscano. Adelante.
Habla.
Adelante.
Me ha gustado su charla, pero hay una cosa que o la he entendido mal o no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
Acércate al micro.
Cuando ha dicho que al dirigirse a Dios, a la vida, que uno se, no me acuerdo la palabra exacta, se conmueve, se excita, alguna cosa así, pienso que lo he vivido, es al revés. Soy cristiano católico, he pertenecido a una organización católica obrera muchos años, la Vanguardia Obrera. Nacimos meditación. A veces, meditando o sin meditar, a veces entra uno en lugar de desolación en consolación. Y consolación no es decir qué contento, qué feliz, que siento una paz. Y entonces esto va un poco en contraposición, a lo mejor lo he entendido mal, con eso que se conmueve uno al decirse a Dios. precisamente en esa consolación es cuando más entrañable uno está en contacto con Dios. Dios ya, el Espíritu Santo ya, se ha metido en uno y tiene una paz enorme, ¿no? Eso por una parte. Otra cosa también que es curioso, los sufíes, cuando esas vueltas, que terminan, creo, en trance, si no es la palabra, o sea, se caen de mayo. Yo he sido montañero, no he tenido vértigo, estoy a 150 metros en picado y no he tenido vértigo. Sin embargo, aquí doy dos vueltas rápido y me mareo. Entonces, estos señores, bueno, yo si fuera de derviche, a la tercera vuelta ya me. No sé, un poco que ya que se marean ya de extenuar, de mareados. Nada más.
Vale.
La última palabra.
Ah, hay otra todavía.
La última.
Muy rápido.
Venga, rápido. Vamos.
Muchísimas gracias por transmitir su conocimiento, por su forma de decir.
A usted.
Y al hilo de la pregunta que le han hecho en relación al feminismo, yo quería preguntarle si no hay místicas sufíes.
Perdón, río, porque esta pregunta tiene que salir siempre.
Ha sido permanente el místico. Esa una. Y la otra, me gustaría saber si su tesis doctoral está colgada en Internet, porque
no pierdan el tiempo con 500 páginas sobre una flauta.
Me ha suscitado la curiosidad y quisiera conocer la historia de esa caña milenaria. Muchas gracias.
A usted. Venga, muy rápidamente. Yo siento, tengo todavía esa manía antigua de decir el místico y tal. A mí me cuesta decir todos, todas y tal. Pero o a veces me dicen, di ser humano y no digas hombre. Bueno, pues tendré que hacer un esfuerzo muy grande, pero lejos de mí, diríamos, lejos de mí cualquier, diríamos, de discriminación ni cosas de estas y tal. Pero sí que es cierto que falta una lectura femenina de los textos y en concreto, pero se está haciendo, evidentemente, y hay grupos, yo no soy un experto en el tema, pero hay grupos, digamos, de personas, y personas muy serias y bien capacitadas para hacer, que están haciendo, diríamos, esta lectura en clave femenina del Corán, por ejemplo, ¿no? y de otros textos. Sí, yo me refiero al místico, pero efectivamente, claro que hay también. Vale, me lo voy a tatuar en la cabeza. Sí. Voy a tratar de hacer este esfuerzo y gracias por la sugerencia. La otra, ha habido dos respecto al tema de la mujer. Sí, hay místicas sufíes también, algunas con obra importante y todo esto, pero no podemos negar, diríamos, que muchas veces la historia del sufismo la han escrito, diríamos, historiadores hombres o tal. No descubro nada nuevo y este es un trabajo que evidentemente se ha de hacer. Yo he empleado la expresión esta de ante Dios uno se conmueve. El amor es una conmoción, pero para contraponerlo a esa, diríamos, esa sensación de relajación que diríamos emplea en otros ámbitos y que creo que está muy lejos de esta experiencia. La experiencia de Dios, según hablan los que la han tenido y los que saben, es una verdadera conmoción seguramente. Y en la danza no hay, ya le digo que no hay trance. En la danza no hay trance, en la danza lo que hay es mucho rigor, mucho. Miren, no se danza para entrar en trance. El trance es previo a la danza. Se danza para celebrar lo que ya está antes de la danza. Por eso no se caen, insisto, por eso no se caen, por eso no entran en tal. No, la danza es una otra forma, diríamos, de celebración de algo previo que ya está, que se muestra a través de. Irrumpe, la danza irrumpe, pero daría para mucho más. Vamos a dejarlo aquí.
Muchas gracias a Jalil.
Gracias.
Y recordaros que algunos de sus libros los tenéis en el stand de Trota, ahí a la derecha saliendo. Y a las 12 nos vemos otra vez aquí. Gracias.